El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el placer de presentarte el resumen semanal de noticias.
Radios y televisoras comunitarias trabajando para acercarte a diferentes voces y puntos de vista
sobre los temas donde vos y tu gente son protagonistas.
Que no te la cuenten.
Resumen semanal de noticias del Comecuco. Micrófonos en manos de la comunidad. Bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de noticias del Comecuco. En esta primera semana de septiembre les acercamos los siguientes reportes sobre lo que está pasando en nuestra región. No es uno, es la institución entera. En medio del asesinato de Facundo Castro, el abuso de las fuerzas policiales no cesa y se ve agravado en tiempos de pandemia. Desde La Diaria, en Radio La Mosquitera, dialogamos con Carmen Verdú, quien es abogada y referente de Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. En todas las provincias del país se han registrado casos de violencia policial durante la pandemia. En Mendoza, durante la cuarentena, se produjeron ya 8 casos. Te invitamos a escuchar su voz.
Hemos tenido hace pocas semanas una videoconferencia en la que la ministra de Seguridad, junto con el secretario de Derechos Humanos, se hicieron cargo de algunos casos que dijeron que les habían llegado denuncias, anunciaron 10 acciones disciplinarias. Obviamente, cuando hablamos de situaciones de violencia policial durante la cuarentena, en 102 casos el resultado fue la muerte, pero son centenares y centenares, si no miles, las denuncias que hay por hostigamientos, por aplicación de tormentos, por detenciones arbitrarias, que no culminaron con la muerte de la víctima, afortunadamente. La propia ministra decía que de ese tipo de situaciones habían recibido 531 denuncias. Y frente a eso anunció 10 acciones disciplinarias. Un escenario que se ve a lo largo y ancho del país.
Sí, totalmente
de acuerdo. Si ustedes repasan los lugares donde ocurrieron esos 102 casos de los que estamos hablando, van a ver que si bien aproximadamente la mitad ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, que también tiene la mitad de la población del país.
Claro.
O sea, es nada más que proporción razonable también. Sí. Pero van a ver que prácticamente no hay provincia de la que falte algún caso. De hecho, ustedes allí en Mendoza están en el top 5, con más de 8 casos. La cuarentena lo que hace, frente a una situación de excepción, es exacerbar lo que ya existía.
Sí, totalmente.
Incrementarlo de manera exponencial, por eso se ve más.
Y a través de Radio La Mosquitera de Bermejo, Guaymallén, escuchábamos a Carmen Verdú, abogada y referente de Correpi.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, La Cera.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34 Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9 La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3 desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
La docencia en pandemia, sumar esfuerzo y restar abandono. Anabela Yubel, docente de nivel inicial, brindó una entrevista en Radio Comunitaria La Guaribay. Nos cuenta cómo se reinventan día a día para poder estar en contacto con las familias de la comunidad donde trabajan. También nos habla del abandono que sienten las y los docentes de parte del gobierno.
Este año, para todos y todas, ha sido un año diferente, un año complicado. Un año en que nos cambió la vida, la manera de pensar, la manera de ver las cosas y sobre todo a las y los docentes nos cambió la manera de trabajar. los docentes no estamos preparados para trabajar virtualmente, no estamos preparados para estar en nuestras casas sentados frente a una computadora mandando actividades. Nosotros necesitamos el contacto en la sala, nosotros necesitamos el contacto con los niños y las niñas, el saber que las familias están bien. Yo trabajo en un centro educativo en donde la comunidad necesita la presencia de los docentes, de los talleristas, de los directivos, de las madres que nos ayudan, necesita la presencia nuestra. Es muy complicado trabajar virtualmente, si bien tenemos devoluciones lindas de las familias, eso es por el trabajo que nosotros hacemos diariamente. Hay familias, la mayoría, que no tienen acceso a internet, que no tienen acceso a wifi, porque no lo pueden abonar. Entonces directamente usan sus celulares con datos, muchos prepagos, y de esa manera nosotros tenemos un contacto con ellos. El gobierno muchas veces exige y no tenemos una devolución por parte de ellos con todo lo que nosotros hacemos y como docentes. Porque este año hemos hecho mucho más que ser docentes. Hemos hecho mucho más que trabajar las 3 horas famosas y media que siempre nos critican. Como docentes seguimos pagando nosotros nuestro internet, nuestros materiales, nuestros celulares, porque no podemos dejar de tener una conexión con las familias, porque ellos lo necesitan y nosotros también, porque esto es un día a día, porque no se sabe, porque hoy no es igual a ayer ni va a ser igual a mañana. Entonces duele y genera mucho bronca que desde parte del gobierno no tengan en consideración esas partes, como muchas otras, y sigamos siendo tan ninguneados. Por ejemplo, este año no hubo paritarias, seguimos con el mismo sueldo que hace desde enero, ni siquiera tuvimos una paritaria provincial, ni siquiera una consideración de algún bono extra, ni siquiera nos pagan el aguinaldo. Pero sí nos exigen que nosotros sigamos trabajando y que sí sigamos cumpliendo. Entonces eso duele, genera mucha bronca, mucho dolor, pero más allá de eso nosotros lo seguimos haciendo porque yo siempre dije que si trabajar de ser docente, ganar plata, es una carrera que no estaría siendo acertada.
Y ahí escuchábamos a la docente de nivel inicial, Anabela Jubel, a través de Radio Comunitaria La Guaribay, de Godoy Cruz, en la zona del barrio Campo Papa.
A 5 años de Ni Una Menos, denunciamos la otra pandemia, la violencia contra las mujeres.
Según datos de la Casa del Encuentro, en nuestro país se registraron 49 femicidios cometidos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 14 de mayo.
4 de esas víctimas fueron niñas.
En consecuencia, 61% de hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 72% eran menores de edad.
Porque usaba la falda muy corta.
Una de cada 5 mujeres asesinadas habían efectuado la denuncia previamente.
Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo decimos basta.
Paren de matarnos.
¡Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos! ¡Loco, paren de matarnos!
Y continuamos con el resumen semanal del Comecuco, en este caso con un informe de la Fundación Salud Inclusiva sobre la situación sanitaria en Mendoza. Durante las últimas 2 semanas, en Mendoza los casos de COVID-19 vienen aumentando notablemente. Esta semana llegamos al 90% de ocupación de las camas de terapia intensiva y a un gran número de trabajadores de la salud contagiados. Desde la Fundación Salud Inclusiva vienen emitiendo informes periódicos y pidiendo al gobierno provincial que restrinja la circulación y realicen más testeos para evitar el colapso del sistema sanitario local. Escuchamos a través de Giramundo Televisión al doctor Genaro Gerbaudo, médico sanitarista de la Fundación Salud Inclusiva.
Bueno, yo soy Genaro Gerbaudo, médico sanitarista, pediatra y neonatólogo y coordinador de epidemiología y de investigación de la Fundación Salud Inclusiva. Desde hace 4 meses y medio aproximadamente estamos trabajando con el tema de la pandemia desde la Fundación, donde ya hemos realizado 5 informes. Estos informes han sido publicados a través de medios. Mendoza, desde un comienzo nosotros pensamos que nos iba a tocar. Como se manejan las curvas epidémicas en todas las enfermedades infecciosas, viene por lo menos 15 o 20 y a veces un mes atrasado con respecto a lo que pasa en las grandes ciudades como es el AMBA y el Gran Buenos Aires, ¿no? Lamentablemente, en estos informes que nosotros fuimos dando y desarrollando, observábamos y dábamos algunas pautas o estrategias para poder trabajar desde la provincia. Hoy nos vemos desbordados con los datos oficiales que presentaron la semana pasada, en donde el 90% de las camas de terapia intensiva están ocupadas, ya sea tanto por COVID en su mayoría o por otras patologías. Creemos y lo dijimos que había que ser más restrictivo en algunas medidas. Esto lo dijimos hace aproximadamente 2 meses a 3 meses atrás, donde había un desborde de mucha gente en la calle, y se fueron abriendo algunas etapas que no ayudaron mucho a contener esta pandemia. Absolutamente convencido de lo que estaban haciendo el gobierno a nivel nacional y que muchas de las provincias tomaron en cuenta. Creemos que esto era importante de que lo pudiéramos asumir como una estrategia de acciones epidemiológicas concretas. Hoy en este desborde de camas y de unidades de terapia intensiva, no es solamente la falta de camas o la falta de respiradores, sino que también se ve comprometido fuertemente el recurso humano de la terapia intensiva, enfermeros y médicos. Y de hecho estamos viviendo una situación muy angustiante, con mucho temor, debido a que en el mundo científicamente se ha comprobado que hay un 15 a un 18% de contagio de trabajadores de la salud, y lo que nos está pasando acá en la provincia. Y en la provincia hablo de toda la provincia. Nosotros en nuestros últimos informes que hemos dicho también lo que necesitamos hacer es volver a medidas mucho más restrictivas, ¿sí? Y si es necesario, durante los 15 días, volver a medidas muy restrictivas y acompañada de una política sanitaria en donde los trabajadores de salud que no tengan ninguna comorbilidad ni sean factores de riesgo puedan salir a hacer lo que se llama testeo rápidos, y en el caso de que podamos hacerlo, también testeo por hisopado. Lo que más nos preocupa actualmente es el uso de las unidades de terapia intensiva y el personal de salud, los trabajadores de la salud de la provincia de Mendoza.
Escuchábamos al doctor Genaro Gerbaudo, médico sanitarista de la Fundación Salud Inclusiva, a través de Giramundo Televisión Comunitaria.
No queremos el fracking en nuestra provincia porque es una actividad súper contaminante, muy nociva para el medio ambiente y para la salud de las personas. Hace 8 años estamos en riesgo de crisis hídrica, entonces no podemos entregarle nuestra agua a las empresas extranjeras que lo único que nos vienen a dejar es contaminación y sequía.
El agua de Mendoza no se negocia, compañero.
El pueblo de Mendoza le dice no al fracking.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
En el Día de la Construcción Colectiva de Memoria, recordamos a Joana Chacón. La Joana que nos falta desde hace 8 años. Esa piba que hoy podría estar marchando con nosotros, reclamando más derechos, exigiendo memoria. Hoy te recordamos, Joana. Te llevamos en el corazón de todo el pueblo lavallino. Te seguimos buscando. Hoy nuestra comunidad está incompleta. Nos falta Joana. Radio Tierra Campesina charló con Verónica Gordillo, periodista de Unidiversidad, quien estuvo siguiendo el caso desde el comienzo.
Fue como un hilo que se fue desmadejando de a poco, ¿no? Porque primero fue esa insistencia de esa comunidad educativa de mandar mail, de interpelarnos de alguna manera, por lo menos así lo sentí yo, para que cumplamos con nuestro deber, que porque es un servicio, y la verdad que eso fue lo que me motivó a mí a seguir el caso, a tratar de seguirlo con la mayor responsabilidad posible. Creo que hoy es un día muy movilizador, pero yo me quedo, más allá de que con la tristeza de que Joana no está, pero me quedo con todo lo positivo, ¿no? Con todo lo que se logró, que una comunidad educativa se movilizó, que las comunicadoras de la Valle y los comunicadores se movilizaron, que llevaron el nombre de Joana a todos lados, a todo el país, la verdad, y que hoy es un día de reflexión. Entonces me quedo con eso y con todo lo que se ha logrado, con el ejemplo de una escuela pública que dice acá nos falta una alumna y nosotros no nos callamos, que interpeló a los poderes del Estado y lo sigue interpelando. Y creo que la verdad me quedo con eso, que para mí es una gran lección. Es mucha la gente que participó en ese proceso. Lo resumo quizás en el nombre de Silvia Minoli, que para mí realmente es un ejemplo de lucha y que fue la primera que me mandó un mail un día a uno de los diarios donde trabajaba, como un reclamo lo sentí, como un hay que cumplir con esto, hay que estar... Y así lo viví, bueno, como digo, intentando hacerlo con la mayor responsabilidad. Sí, la verdad que han sido años de seguimiento, de aprendizaje también, porque yo no soy una persona que esté especializada en el tema judicial, así que todo ese proceso fue arduo de entender, de aprender, pero la verdad es que uno aprende mucho estando ahí y creo que ha sido muy importante la presencia de todo el colectivo y de todos los medios que estuviésemos sentados ahí en esos juicios, no solo de Joana, sino de Soledad Olivera, porque realmente había momentos en que la justicia tomaba decisiones que nos parecían que no eran correctas, sin la sapiencia adecuada en el tema judicial, como digo, y bueno, ahí estaban otra vez paradas Silvia Minoli, las comunicadoras, ustedes y todos los medios, y ese estar presente y ese estarles en la nuca constante me parece que ha sido muy importante para que la causa, por lo menos, aunque Joana no está, sí tenga un proceso judicial justo. Y la verdad es que como periodista sí ha sido un aprendizaje porque, bueno, el tratar de entender los procesos y de reclamarle también desde nuestro lugar al Poder Judicial, sobre todo, y a los otros poderes del Estado que cumplan con su deber, ¿no?
Radio Tierra Campesina nos traía la voz de Verónica Gordillo, periodista de Unidiversidad, y junto a ella, Construyendo Memoria, por Joana Chacón.
Hoy, en 2020, en Argentina, el aborto es legal por causales.
Si un embarazo pone en riesgo tu salud integral o es producto de violencia sexual, puedes acceder a un aborto legal.
Y se llama ILE, Interrupción Legal del Embarazo.
Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir,
acompañamos a todas las personas que deciden realizarse una ILE a lo largo y a lo ancho del país.
Sin embargo, nuestra legislación actual requiere que los motivos por los que una persona decide abortar
sean evaluados por profesionales de la salud, que son quienes finalmente deciden.
Son quienes finalmente deciden
si existe o no una causal.
El acceso es difícil en varias provincias, ya que no todas han adherido al protocolo nacional.
Para que el acceso al aborto seguro sea una realidad para todes y la decisión sea solo de quien lo solicita, Queremos una ley que amplíe derechos.
Queremos una ley que amplíe derechos.
La ley de IVE.
Interrupción voluntaria del embarazo.
Una ley que garantice el acceso a prácticas seguras con solo solicitarlo.
El 28 de mayo del 2020,
nuestra red cumple 5 años.
Seguimos garantizando ILE, pero queremos que el derecho a decidir
sea ley.
Sea ley.
Sea ley. Queremos IVE.
Encontranos en www.redsaluddecidir.org.
Y también búscanos en Facebook, Twitter e Instagram.
Reuniones virtuales para redefinir Potrerillos. Radio La Leñera entrevistó a Guillermo Barletta, director de turismo de la Municipalidad de Luján, sobre las reuniones que se están llevando a cabo de manera virtual con distintos prestadores turísticos. El corredor turístico, la situación de pandemia en Potrerillos y el respeto del área ambiental protegida son algunos de los temas que se vienen tratando.
Estamos trabajando desde el área de turismo de la municipalidad, junto también, por supuesto, con otras áreas de la MUNI, pero estamos trabajando con el EMETUR, lo que sería el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia, sobre el desarrollo turístico del corredor, tanto de Ruta 82, si bien el plan turístico es más amplio, ahora lo que vamos a focalizar con ustedes es la parte de Ruta 82 hasta Potrerillos y de Potrerillos hacia la zona alta de la montaña, ¿no? Las distintas villas de alta montaña. Entonces, bueno, se está trabajando con el EMETUR sobre distintas charlas, encuentros virtuales. La idea es ir relevando, actualizando información ya existente respecto de cómo están los corredores, los principales problemas, las principales virtudes, también tratando de conectar algunos programas de beneficios para los prestadores con algunos de índole nacional, otros provinciales, incluso algunos municipales también, de conectar estas herramientas que están existiendo, que están vigentes, con los prestadores turísticos de Luján de Cuyo. El tema de lo que son los protocolos de trabajo para emprendimientos comerciales, ya sean prestadores de aventura, sean prestadores de turismo activo, sean los alojamientos, los gastronómicos, son protocolos que entendemos se han instalado para perdurar por un tiempo largo. Por lo tanto, todo lo que sea servicio turístico que se realice en la villa o servicios comerciales donde hay alcance tanto a pobladores como a vecinos como a turistas, la aplicación y el respeto por los protocolos yo creo que va a ser fundamental de aquí en adelante para no solamente transitar esto que nos pueda quedar de cuarentena, digamos, de controles de circulación y de cierres de actividades, sino también de aquí, de ese momento en que se termine esta cuarentena y retomemos una nueva realidad, ¿no? Va a ser fundamental ser un destino seguro, no solo parecer, sino también ser un destino seguro. Y respecto del área protegida, por supuesto, desde el turismo, a nosotros qué más nos interesa que tener una actividad turística sustentable. Tiene que convivir permanentemente, y esto sucede en cualquier lugar del mundo, la actividad turística con la preservación de los espacios, el ordenamiento de los espacios, el generar trabajo genuino para la comunidad donde se desarrolla la actividad. Digamos que todos estos elementos son comunes en cualquier lugar del mundo y por lo tanto también lo vamos a trabajar de esa forma aquí en Luján de Cuyo, ¿no?
Escuchamos a Guillermo Barletta, director de turismo de la Municipalidad de Luján, a través de Radio Comunitaria La Leñera.
¿Tu pareja te amenaza o te lastima?
Te obliga a mantener relaciones sexuales aunque no lo desees.
Se pone violento y rompe tus cosas. Parece que va a explotar aunque luego se ponga cariñoso.
Te dice que es tu culpa. ¿Le molesta que salgas a trabajar?
Si vivís estas situaciones o sabés de otra mujer que esté pasando por esto, no esperes que las cosas atraviesen el límite. Pedí ayuda.
Llama al 144, línea gratuita, las 24 horas, todos los días del año, desde cualquier lugar del país. Contención, información y asesoramiento en violencia de género.
Visítanos en www.comecuco.org. www.comecuco.org. La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Te recordamos también que ante cualquier síntoma asociado con el COVID-19, no dudes en llamar al 0800-826-843.
Al respecto, el Ministerio de Salud determinó que se considera caso sospechoso de COVID-19 a toda persona que presente fiebre de 37,5 o más y uno o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o de gusto, sin otra enfermedad que explique completamente el cuadro clínico.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Porque esta vez me joden.
Este fue el resumen semanal de noticias del Come Cuco.
Desde el secano a la payunia y desde nuestra cordillera a las llanuras,
una red de radios y televisoras comunitarias para garantizarte el derecho a la información.
Este trabajo fue posible gracias al aporte del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En locución y edición, María Eugenia Aguilera y Javier Yugani.
Visítanos en internet en comecuco.org.
Hasta la próxima.